Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué pasa con Pablo? ¿Estás bien? Te estás muriendo, parece.
Me atoré con una papa frita.
Hola, hola amigos, ¿cómo están? Soy Sebastián Armijo, arquitecto de acá de Osorno. Estamos nuevamente en los estudios de País Lobo, aquí en el casino. Juan Pablo, ¿cómo estáis? ¿Estáis mejor?
Muy buenas tardes, don Sebastián. Sí, ya está.
Ya pasó. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Bien, bien. Un poco complicado aquí nomás con unas comidas que me tenía que ir don Sebastián, pero ya superamos el percance.
Sobreviviste. Bueno, amigos, esta vez vamos a estar conversando con Eduardo de Ausbaus. Él nos va a conversar un poco sobre construcción eficiente y sobre un sistema de trabajo de planimetría y también de otras cuestiones vinculadas a la construcción que tiene que ver con los software BIM. Eduardo, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú, Sebastián? ¿Cómo estáis?
Súper bien. Quisiera primero que nos cuentes, que te presentes, que nos hable un poco de tu empresa, qué soluciones entrega tu empresa. La verdad es que no quise hacer yo la descripción porque es bien amplio el campo que ustedes trabajan, sí. Y está vinculado a la ingeniería, pero bueno, cuéntanos tú de qué trata.
Mira, Ausbaus parte hace poco más de un año tratando de abarcar soluciones para los problemas que nos pillamos todos los días en lo que es la construcción. Tanto de la parte previa, que es súper importante, que a lo mejor es un área media olvidada, porque la gente cuando trata de cotizar o va donde alguien para que le, a un arquitecto, alguien para que le pueda ver algún proyecto, se olvidan de toda esa área y de todo ese espacio que es vital en lo que es el desarrollo de un proyecto en sí. Así que, viendo todos esos problemas, nosotros tratamos de armar una empresa que se dedicara a la gestión de proyectos. Claro. Gestión integral de proyecto, que es como el apellido en realidad de nuestra empresa.
Esa es la descripción del servicio.
Y con eso obviamente abarcamos toda la área previa de un proyecto de construcción, como también la ejecución de este.
Claro, claro. Y por ejemplo, en ese ámbito, ¿cuál ustedes piensan que es su diferenciador con el resto del mercado que ofrece algo que uno podría entender como una constructora? Así en palabras, claro, en palabras más sencillas, pero que quizás no está albergando esta etapa de la planificación, que yo creo que es muy importante también.
Es importante. Mira, el gran diferenciador o el sello que nosotros tratamos de marcar cuando abrimos esta empresa es que ponerle mucho énfasis a la, como te mencionaba anteriormente, a la parte previa, ya a lo que es el desarrollo y el estudio del proyecto, que es pero vital en lo que es la ejecución posterior y obviamente ver el tema del dinero y todo eso. Nosotros lo que hacemos, trabajamos con software que es Revit en este caso, pero trabajamos con un sistema que se llama BIM.
Perfecto.
El BIM, en palabras o en algo, tratando de aterrizar un poco el concepto, es llevar todo lo que es la materialidad de la construcción o todo el desarrollo de la construcción en un modelo en 3D.
Claro. ¿Ya?
Así que tratamos de construimos sin haber construido. Ese es el tema. Y con eso obviamente nos pillamos con un montón de problemas. Y ese yo creo que es el foco diferenciador de nosotros. Nosotros al desarrollar cualquier tipo de proyecto que nos llega a nosotros para estudio, nosotros lo modelamos. ¿Ya? Lo levantamos y con eso obviamente vamos pillando interferencias o problemas que se puedan producir en el proceso constructivo. Así perfecto. Que ahí hay un diferenciador, pero súper importante porque te ahorra tiempo, el tema costo, los problemas los ves antes de construirlo, así que puedes ver y tratar de buscar las soluciones antes de ejecutarlas.
Claro. O sea, podríamos decir que este problema típico que se presenta en la construcción, que uno dice, o sea, otra cosa es con guitarra, pues ya pues, tenemos el plano, tenemos la idea, tenemos ya armado el proyecto de todo lo que queremos hacer. Pero después nos surge el problema de que empezamos a construir y surgen demasiados inconvenientes, por así decirlo. De hecho, hasta se cobra normalmente un ítem de inconvenientes. Por lo que nos cuentas tú, la gracia de tu empresa podría ser de que este ítem o estos inconvenientes o estos costos extra que se podrían presentar en la construcción se reducen casi al mínimo.
Exactamente. Pero abarca... puede llegar con este sistema a un punto súper, súper, pero muy grande. ¿En qué sentido? En que tú puedes construir o puedes modelar algo muy chico, como también un edificio, cosa que hemos hecho, y donde nosotros, además de modelar todo lo que es el tema constructivo, también vemos las especialidades. Y es muchas veces, hay muchos problemas que pasan cuando tú ya estás desarrollando algún proyecto y vienen a raíz de lo mismo. Porque el instalador sanitario o el proyectista sanitario es una persona, el proyectista eléctrico es otra, el calculista otro, el arquitecto otro, Y finalmente tienes muchas personas que están interviniendo en un proyecto y que a veces solamente se parte con la arquitectura y va traspasándose ese mismo plano de arquitectura a todos los especialistas o a todos los entes que intervienen. Y cuando no hay coordinación directamente entre todos estos involucrados, se producen los errores que nosotros encontramos con este sistema.
Sí, bueno, súper importante lo que estáis mencionando, que en el fondo que la gente igual entienda estos temas, que a veces en realidad son un poco complejos, y tiene que ver con que, claro, el proyecto, por ejemplo, un edificio se hace con varios especialistas. Entonces tú tienes por un lado el arquitecto, por otro lado tenés el estructural, como tú me decís, o el sanitario, uh-huh. y está también el constructor, que es la figura que al final se encargaría claro. de llevar esta cuestión a la obra. Y claro, como tú bien dices, se generan estas interferencias. En el fondo, porque se entienden las interferencias, es cuando existen elementos que chocan entre uno y otro y no Así se permite es. El desarrollo del proyecto. Y lo peor es que estas cuestiones, si es que uno no trabaja con un modelado 3D, de tipo BIM, como el que nos estáis contando, aparecen en la realidad. Y en la realidad todo se paga un poquito más caro que en el fondo que hacerlo en un modelado 3D que te va a permitir esta previsualización súper, súper aproximada. Lo digo porque nosotros también en Estudio Diagonal trabajamos con software BIM, más abocados al tema del diseño, pero también nos permiten poder negociar esas cuestiones con el cliente y también te permite acercarse, aproximarse mucho a lo que sería el acabado final de la obra.
Claro. Considerando de que tenemos unos plazos de construcción que son bastante extensos, ¿nos puedes hablar un poco más de cuánto demora este proceso? Como tú nos decías, que primero viene esta parte toda previa de la planificación y luego la construcción. Al final, ¿cómo andan en los plazos? ¿Se demora más la planificación, más la construcción? ¿Todo depende del tamaño?
Siempre se va a demorar mucho más. O sea, cuando a nosotros ya nos llega un proyecto, no se demora en tiempo lo mismo que el proceso constructivo. Nunca sí. vamos a llegar a esa cantidad de tiempo. Estaba hablando a lo mejor de un edificio, demoraron un par de años, un año en hacerlo. Y todo el desarrollo, cuando a nosotros ya nos llega toda la información lista, para nosotros es mucho más fácil. Ahora, este igual toma tiempo, tiene su trabajo. Hay que pensar que finalmente lo que se hace es que cada pieza o cada espacio nosotros lo estamos construyendo, pero de manera digital.
Perfecto. Entonces, eso lo ejemplifica muy bien.
Claro, entonces el problema de todo esto o de las cosas que nosotros encontramos es que, como decías tú, Sebastián, las interferencias que se producen cuando tú ya estás construyendo, de repente chuta, te choca el aire acondicionado con el tema sanitario y ya tenés que entrar a demoler un muro o sí. tenés que demoler una losa, y eso es costo, tiempo, y todo eso tú lo puedes ahorrar, obviamente, porque lo puedes desarrollar en BIM de manera anterior y prever todos estos problemas.
Claro, si tiene es un avance preliminar que ayuda un montón a abaratar los costos.
Sí.
Si bien la gente, yo creo, en general podría considerar que esto es una cuestión que en un principio podría ser como un costo extra, porque claramente le agrega sí. un costo extra a la parte de planificación de la obra, sí. a la parte de diseño, ¿no es cierto? Le agrega un costo extra, pero es un costo extra que al final te evita un montón de dolores de cabeza cuando la obra ya se está armando. Porque en el fondo, en la materialización de la obra, que es lo que todos nosotros queríamos que se concrete de manera óptima, ¿no es cierto?
Lo más rápido posible.
Justamente. Igual pensando que el BIM actualmente está bastante de moda. O sea, hay un plan BIM para los proyectos públicos que se quiere implementar en los próximos años.
Claro,
de entonces
a poco ya
podríamos decir que esto recién está entrando, pero es lo que se viene, es el futuro.
Sí, el futuro.
Sí, por los arquitectos jóvenes, por lo general, hablo yo desde mi profesión, igual ya están manejando la mayoría del software BIM, para que se haga una idea también la gente, es como el AutoCAD, que muchos también lo deben conocer, que es un programa para hacer plano, pero el AutoCAD versión 2.0, se podría decir 3.0, en que en el fondo te permite levantar la cuestión, además del plano, te permite lo tridimensional, entonces puedes trabajar ambas cosas de manera paralela. Esa es como, o sea, la explicación más sencilla.
Tiene, además de todas las ventajas que tú nombras, tiene un tema muy importante que no lo mencioné, pero el BIM en sí es, tú le agregas información a cada uno de los detalles. Entonces,
justamente,
cuando tú terminas el modelado en BIM, nosotros lo que hacemos es agarramos y al ir ingresando toda esta información que vienen desde las especificaciones, vienen desde los mismos planos de los especialistas, finalmente tú terminas el proyecto y lo puedes ubicar. Es obviamente darle las cantidades a cada uno de los de las cosas que están involucradas en el tema constructivo, los muros, la madera, los fierros, etcétera. Así que ese es un punto súper importante, porque ¿qué es lo que pasa? Que si yo como cliente llego a una constructora, la constructora obviamente me entrega un presupuesto, están las cantidades, y generalmente comparan dos o tres, y lo que hacen es que chuta, tú te empiezas a comparar y a lo mejor vas a pillar diferencias que no son notorias, pero puede que haya uno que en las cantidades ya sea se escape mucho, o sea, muy
sobreestimada.
Si tú eso lo haces también en la parte previa, y tú vas a entrar a que alguien licite tu proyecto, o tu casa, o tu edificio.
Que haga la ubicación.
Claro, yo lo hago el modelado. Nosotros como empresa hacemos ese proyecto y después entregamos obviamente un itemizado, que es un listado donde están todas las partidas de la casa y van con las cantidades. Entonces finalmente, y eso es como se modela en base al diseño de arquitectura, cálculo y todas las especialidades que están. Cuando te llegue un presupuesto, tú también puedes contrarrestarlo teniendo información sólida de que a lo mejor hay errores sustanciales en lo que te están ofreciendo, sí, y lo que te están cobrando.
Más que nada cuando la gente está acostumbrada a esto del maestro que te tira ahí el presupuesto como un poco al ojo, que te dice, no, deben ser 3-4 vigas, y es una cuestión así sumamente errática al final lo que se obtiene. Entonces claro, los presupuestos también son complejos. A nosotros mismos nos pasa de repente cuando llega gente que te dice, oye, ¿el metro cuadrado cuánto costará?
Claro.
Y ni siquiera se ha conversado, oye, ¿de qué material va a ser? ¿Va a ser de madera, de ladrillo, de hormigón?
Eso es como lo más común.
¿De metal?
Claro, pero quiero algo así, de tanto metro cuadrado, ¿cuánto sale el metro cuadrado? Y yo creo que deberíamos aterrizar eso de manera general, creo yo, porque es tú puedes tener el conocimiento de cuánto te puede salir una casa ya con
la experiencia baño. Te va diciendo, claro, más o menos un rango.
Pero igual siento que a lo mejor puede ser un poco irresponsable dar un valor por metro cuadrado para algo que ni siquiera has estudiado.
Justamente.
Porque puedes tener miles de alternativas materiales, pueden haber miles de detalles que te pueden hacer subir y bajar el proyecto. Entonces, al menos nosotros, en ese sentido, si vamos a entregar una cantidad o un presupuesto, yo también quiero saber cuánto voy a ganar.
Claro.
Entonces, si yo veo un valor con metro cuadrado y me cambian los materiales a mitad de camino, o no están todos los detalles en la parte previa y doy un valor estimado, lo que pasa es que también yo como empresa, o sea, no me voy a meter en el bolsillo de nadie, pero yo como empresa también no voy a saber cuánto es lo que voy a ganar. Entonces, todo ese tipo de cosas son no sé, se escapan un poco a lo mejor o van siendo un poco irresponsables en el sentido de dar una buena respuesta al cliente, que finalmente
perfecto,
el que se ve beneficiado con todo esto que viene.
Perfecto.
Entonces podemos decir que esto del BIM, a todo esto, aclarar que la sigla BIM significa Building Information Modeling.
Claro, es justamente información
dentro. Más que el modelo 3D, más que...
Es lo más visible, el modelo 3D.
El dibujo es la información. La clave aquí es la información, que pueden ser puras etiquetas, texto, claro, hasta los códigos de los productos que se van a comprar, los precios, incluso hasta precios. Se puede poner en
precios,
modelo,
o sea, hay leyendo donde tú agarras un electrodoméstico de la casa o estás agarrando, no sé, una encimera que va a agregar una cosa.
Hasta los muebles.
Y puedes poner. Ahora, también ha habido un avance en ese sentido, porque... Está el BIM, pero también las empresas, los proveedores
están
trabajando mucho con eso. Entonces, si yo un modelo en BIM, lo que pasa es, o voy a hacer una cocina, yo ya puedo buscar con detalles, con todo, a proveedores de encimeras, de electrodomésticos.
Es como lo que pasa con el AutoCAD. Porque
con los detalles completos.
Por lo general, si tú quieres comprar, no sé, una ventana en algún proveedor más grande, te pueden dar el detalle de la ventana en AutoCAD, o una puerta, claro, o un ascensor, por ejemplo, que también se usa mucho en los proyectos, que tú querés cotizar el ascensor y ellos te mandan el ascensor en AutoCAD. Ahora, hoy en día, se está surgiendo que empiecen a ocupar también el tema del BIM, porque es lo que se viene. ¿Y tú cómo pensáis justamente...? Pensando en eso mismo, ¿tú cómo pensáis que está aquí Osorno o la zona aquí más local, la comuna, la región, con respecto a la implementación del BIM? Pensando en lo que decía el Juan Pablo hace un rato, que se supone que existe un plan a nivel país donde esta cuestión va a ser totalmente obligatoria de aquí a un futuro no muy lejano. De hecho, se supone que entraba en vigencia, me parece que este año o 2020.
Inicialmente estaba proyectado para el año que viene, para el 2020. Lo que tengo entendido, no sé si es 100% seguro, pero en conversaciones con gente de la Cámara, nos han dicho que esto se ha aplazado un par de años. Y es más que nada por el tema de la falta de implementación para que esto se pueda llevar a cabo. O sea, el tema del BIM es un tema súper, súper completo. Requiere estudio. Nosotros hemos hecho diplomados como empresa, los participantes, mi socio igual. Y él, o sea, está mucho más avanzado que yo en el tema BIM. Yo me manejo, claro, yo trabajo obviamente en construcción. Él evoca más al tema del modelado de los proyectos. Pero él está muy, muy desarrollado en ese sentido y ya lleva bastante años metido en esta materia. Ahora, a nivel local, yo me atrevería a decir que todavía es un poco precario lo que es la información o la gente capacitada para poder desarrollar este tipo de proyectos. Nosotros cuando empezamos hace más de un año, tratamos de entrar de inmediato con BIM y la gente no lo conocía. Entonces, sí,
pues, cuesta un poco la adaptación.
Tuvimos que adaptarnos, la empresa fue mutando y finalmente ya ahora es un servicio integral. ¿Ya? Pero lo que es la región está muy, muy atrasado en ese sentido. Y es por lo mismo también que se aplazó el tema de la implementación. Entonces, esto finalmente va a involucrar a todos los profesionales, constructores, arquitectos, porque tú puedes desarrollar un proyecto en BIM, pero si tú eres constructor y te llega un proyecto en BIM y no lo sabes implementar, que hay la misma.
Claro.
Entonces, es la información que hay que entregar o a las personas que hay que implementar son súper transversales. O sea, tienes de todo y tiene que ser de conocimiento mutuo. Hay que implementar más cursos, hay que implementar más diplomados, no sé. Pero ahora es bien poco lo que se está haciendo y tengo entendido que ya hay algunas casas de estudios que están implementando cursos, pero igual son básicos, al menos ya se
bueno.
Con nociones.
Sí, no, es bueno.
Se está implementando
mucho los cursos.
He visto algunas mallas que con las que cuentan. Agarra un proyecto, lo modela, ya te enseñan a ubicar, sale al menos con nociones. Yo espero que, como eso es lo que viene, se implemente de manera mucho más a fondo. O sea, ya los profesionales que van a estar saliendo vienen con algo, vienen con nociones.
Sí, po,
pero los profesionales que ya están o que ya están acostumbrados a un sistema de trabajo, yo creo que para ellos va a ser más complicado. Y ahí es donde van a tener cabida la gente que viene saliendo, que claro. En ese sentido es igual, es súper bueno.
Yo me atrevería a decir que, de hecho, el cambio que se está haciendo ahora de pasar del dibujo en AutoCAD, que es lo que más se ocupa comúnmente, al BIM, yo creo que incluso aún más abismal de la revolución cuando se pasó del dibujo a mano al AutoCAD. Porque finalmente el AutoCAD suple un poco la necesidad de dibujar a mano, hacerlo en computador, pero es básicamente lo mismo. El BIM tiene un montón de otras cuestiones que es lo que hemos estado hoy día conversando aquí con Eduardo. Hoy, Eduardo, cuéntanos, tú eres constructor civil, ¿no es cierto? Sí. Cuéntanos, ¿qué te parece el nivel de la construcción aquí en Osorno? Y el otro tema importante que queríamos tratar contigo hoy día sobre la aislación térmica, la eficiencia energética de las construcciones. ¿Qué nos podéis contar? ¿Qué es lo que tú ves en la calle? ¿Qué es lo que has conversado con la gente? Cuéntanos un poco tu experiencia igual.
A ver, yo creo que estamos mal, po.
De todas maneras, mal.
En nota roja.
De todas maneras, estamos con un rojo. Roja.
O sea, el tema del sur. Yo creo que hay mucho espacio para las cosas que se pueden hacer en el tema constructivo. Está cambiando un poco la mentalidad, creo yo. Y en ese sentido, es beneficioso para el medio ambiente finalmente. O sea,
sí,
el tema, o sea, de la demarcación
es más eficiente.
Claro, la contaminación es un tema acá. Pero bueno, por lo que se ha visto este último año, el plan de descontaminación de Osorno y todo eso, igual viene un poco evocado a poder mejorar eso, el tema de la aislación, el cambio de ventana, que son cosas súper comunes y que a lo mejor uno en proyecto lo ve todos los días, pero tiene un costo. Y ahí es donde está el cómo llegar a un equilibrio.
¿Quién lo asume ese costo también? Pues sí. Esa es la pregunta ahí de los arquitectos.
Claro, o sea, como proyecto nuevo te pueden llegar muchas alternativas o te pueden preguntar muchas alternativas en temas de aislación, cómo hacer la casa que sea fresquita en verano, que sea abrigada en invierno.
El gasto también, pues, de los combustibles.
Claro.
Al final le ponía un aire acondicionado, claro.
Pero es que ahí es donde está, yo creo que a lo mejor el error de cómo implementar o en realidad cómo pensar la casa como un proyecto que se va a ejecutar. Porque finalmente tengo que gastar todos los meses mucho en combustible de todo tipo para poder calefaccionar mi hogar. Y si tengo la posibilidad de construirlo, ¿por qué no esa plata mejor la ocupo
en la construcción?
En poder dejar la casa mejor aislada, ponerle una mejor material en las ventanas, que el tema del termopanel ya está totalmente incierto. Yo creo que toda la gente ahora termopanel, y después a lo mejor el tema de costo ve alguna alternativa.
Es lo básico,
pero como te digo, en tema de aislación hay alternativas y muchas, pero tiene un costo. O sea, si tú quieres dejar tu casa más abrigada, tiene un costo. Ahora, ante esto, como te digo, la comuna va atrasada, pues.
Por lo que estamos viendo nosotros en los proyectos nuevos que se están ingresando, como tú dices, ya la gente ya tiene integrado de que tiene que ponerle ventanas termopanel, de que tiene que fijarse la aislación que tengan las paredes, de que tiene que haber cierto estándar térmico que sea bueno, porque eso también ayuda a consumir menos combustible, a contaminar menos y en general reduce los costos de la operación de la casa. Pero el problema es que ya tenemos una ciudad que ya está hecha hace hartos años,
claro.
Y también tenemos que arreglarlo. O sea, no se trata solamente de las cosas que ya se hicieron, sino que de las cosas que se van a hacer. Hay que hacerse cargo de las cosas que ya se hicieron.
Así es. Bien. Sí, pues, o sea, en ese sentido, como hablábamos del tema del plan de descontaminación, yo creo que ha apuntado fuerte en eso. O sea, los edificios que estamos viendo, que ahora lo están aislando con Apes por la parte exterior, sí. Y que eso ayudó un montón. Sí. Nosotros nos ha tocado cotizar algunos proyectos de en espacios que han sido aislados, en edificios que han sido aislados con Apes. Y el cambio es notorio, o sea, pero es impresionante.
Uno, ¿el Apes? Cuéntanos un poquito
de qué se trata el Apes.
Bueno, el Apes, igual es un sistema norteamericano.
¿Pero en qué consiste? ¿De qué se arma?
En manera súper sencilla, es cómo aislamos el hormigón. O sea, es súper complicado porque ya es una masa sólida. Entonces,
los edificios, igual, la mayoría son de hormigón. Claro, es el material plomo que uno ve, ¿no es cierto? Los edificios de altura.
¿Cómo lo aíslo? Yo no puedo llegar al medio, como lo que se hace con el plan de descontaminación, que se sacan los revestimientos, aislamos entre medio y después cambiamos los revestimientos exteriores.
Como una típica casa de madera, tabiquería, que es la casa que la gente comúnmente se construye.
Entonces, ¿qué es lo que se pensó o qué es lo que se dice ahí? ¿Qué es lo que se hizo acá con algunos edificios? Fue que es básicamente el aislapol, que es la Plumate. Que toda la gente conoce.
Comúnmente conocido como
Plumate. Se pone, tiene un sistema de instalación que trabaja con malla, tiene un mortero que lo hace adhesivo, después uno lo deja.
Se pone de manera externa, ¿cierto?
Se pone de manera externa. Efectivamente.
Es como ponerle una chaqueta al edificio.
Chaqueta arriba.
A abrigarlo.
Pero, no es una primera capa.
Pero los cambios son pero gigantes. Sí. O sea, yo he tenido la suerte de conversar con personas que en este caso el edificio que nosotros estábamos cotizando el proyecto eran pura gente de tercera edad. Yeah. Y para ellos el cambio fue gigante. Le cambiaron la ventana a termopanel.
Claro.
Yeah. Y además le pusieron el por todo el exterior. Y o sea, ellos estaban pero fascinados. Así que eso es una forma de poder aislar el hormigón. Pero eso se está haciendo y eso es súper bueno. O sea, estamos hablando de edificios donde automáticamente agarramos a muchas familias que las dejamos con un sistema de calefacción mucho menos invasivo, que tienen que gastar menos combustible y que obviamente están mucho más abrigaditos en invierno y fresquito en verano.
Sí, pues eso es lo que se busca. Ojo que de repente la gente busca aislar, pero resulta que la casa también tiene que ventilarse un poco. Si no, empiezan a dar los problemas de los hongos, ¿no es cierto?
Exactamente.
La humedad dentro de la casa, que al final genera un montón de enfermedades cardiorrespiratorias y cuestiones de ese tipo.
Claro. O sea, toda casa tiene que respirar. Si no, el aire se vicia en el interior. Entonces,
tiene que haber un recambio.
Es lo tipo que decía la abuelita, ya hay que salgan todo el dormitorio y hay que ventilarlo todo.
Justamente.
Abramos la ventana.
Claro.
Exactamente eso. Y eso es algo que se hacía antes. Que
es una costumbre tiempo, importante esa.
Pero que con el tiempo la gente joven lo ha ido perdiendo y no se hace. Y es vital para que el espacio y el aire también circule y ande todo mucho mejor. Así, esa es la ventilación más básica que tiene una casa.
Claro, pero la abertura de las ventanas en la mañana después de levantarse.
Oye, y cuéntanos un poquito más de lo que nos comentabas el otro día fuera de micrófono que estábamos conversando, de qué es lo que se viene en el futuro, de qué sistemas son los que se pueden implementar. Nos comentabas algo de sistemas pasivos de calefacción para las casas.
Claro, mira,
¿qué es lo que están tratando de meter ustedes como empresa?
Eso es algo que estamos tratando de desarrollar en este momento. Gustavo, que es mi socio, se está capacitando en un diplomado en eficiencia energética para, obviamente, proyectos de construcción. Que te pasan, como digo, como les contaba hace un rato, de todo. O sea, te pasan desde astronomía y hasta que llega, obviamente, al tema de la vivienda. Pero es el passive house o los sistemas pasivos de calefacción tratan de viviendas que no necesitan calefacción.
Ah, mira, interesante.
Yo creo que a lo mejor para allá el futuro.
Sí.
Ojalá en el
suena bonito al menos. Suena bonito. Tiene buen lejos.
Ojalá en el mediano y corto plazo podamos llegar a eso. O sea, si lo podemos implementar, imagínate en el sur, el cambio sería gigante. Pero tiene mucha gente involucrada que son también vitales para que esto funcione.
Te cambia completamente cómo construyes la casa.
Claro, usted como ven el tema del desarrollo de proyectos, en el tema de la arquitectura, siempre diseñan también en base a la orientación de la casa, como la quieren. Sí. Eso también es vital, por eso te pasa en astronomía antes.
Claro.
Y es vital.
Más macro a lo micro.
Claro. Pero el tema de la aislación en una casa que funcione de manera pasiva es súper importante y tienes que tener fundaciones bien aisladas, muros bien aislados, cubiertas bien aisladas. O sea, evitar cualquier puente térmico que tú puedas tener para que este sistema funcione. Ahora, ¿cómo funciona este sistema? Funciona con un pozo canadiense. Lo vamos a hablar como a grandes rasgos para que...
Los temas técnicos hay que dejarlo de lado.
Pero a grandes rasgos hay una bomba en el exterior de la casa que tiene un ventilador, que es como del tamaño de un computador.
Ya.
En el pozo. Y ese pozo se llama pozo canadiense. O sea, lo pueden googlear, lo pueden buscar.
Perfecto.
Se llama pozo canadiense.
Ahí lo vamos a googlear.
Acá hay un ventilador. Ese ventilador uno puede regular un poco el cómo pasa la temperatura. Ahora, la temperatura del aire. Ahora, ¿cómo llega el aire a este pozo? Se saca un ducto de de PVC y que va bajo tierra. Lo que uno sabe es que a cierta profundidad la tierra tiene temperatura.
Tiene una temperatura constante.
Constante. Entonces, no a medida que vamos bajando, encontramos más calor. Salvo que nos pijamos con una napa. Ojalá que no.
Sí. Muy mala suerte sería.
Claro, no, pero ya hacemos un pozo y tenemos agua.
Tenemos agua al tiro para el terreno. Pero finalmente tú llegas con un tubo y ese tubo recorre parte del terreno que tú puedas tener y en algún momento sale a la superficie. Y tiene una tapita, obviamente, para que entre solamente el aire y no bichos, animales y todo eso. Entra, ingresa el aire por acá, baja a la temperatura donde esté ubicado el tubo y ahí lo que hace es que ya automáticamente cambia un poco la temperatura con la que entra a la que está bajo tierra. Después llega este pozo, el pozo absorbe este aire y lo ingresa a la casa con una cierta temperatura.
Pero una temperatura que no es tan alta como,
tú también la puedes regular. Tú también la puedes regular.
Exacto.
Ya, o sea, no es tampoco así como un control remoto que tú estás viendo ya y lo quiero en 17 grados. Pero tú puedes regular el
son diferencias de temperatura. Básicamente funciona.
O sea, podríamos decir que la casa está helada. Toma ese aire helado de la casa, lo lleva bajo tierra, lo calienta un poquito y después lo devuelve a la casa.
No. Algo así. No, lo siento. No,
entendí. Para la otra.
Para la otra. Es al revés. El aire viene de afuera.
Ah, de afuera.
Claro.
Por eso sale el ducto.
Ya.
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Llega el aire, ingresa con cierta temperatura a la casa y finalmente trabaja como, para hacerlo más fácil, como un aire acondicionado.
Perfecto.
¿Ya?
Perfecto.
Entonces se pasan ductos de ventilación que vienen con este aire por las zonas en las que yo quiero que obviamente implementar o subir la temperatura, que esto también hay que calcularlo, hay programas asociados.
Sí, o sea, ¿no? Igual.
Lo estoy contando como lo más básico. Hay un estudio.
Sí,
también
obvio.
Y hay otros ductos que toman el aire viciado de la casa. ¿Ya? O sea, entra aire tibio y a lo mejor en el espacio aire viciado con más monóxido de carbono.
Claro.
¿Ya? Y ese aire va saliendo. Entonces hay una circulación constante al interior de la casa.
Se mantiene la temperatura y además se genera esta
circulación,
este recambio de aire que es importante.
¿Qué es lo que te permite esto? Que ni siquiera abrir las ventanas.
Sí,
porque está cambiándose el aire automáticamente solo. Y está llegando aire más tibio al interior de la casa. Ahora, eso de manera constante, obviamente si la casa está bien aislada y no tienes puentes térmicos, la casa se te va a temperar.
Sí, pues, se va a mantener.
Perfecto.
Y hay otras cosas que se pueden hacer. Este mismo pozo, como trabaja con un sistema de ventilación, como les mencionaba, que además es súper chico y compacto, lo pueden conectar con un panel solar. Entonces, aunque se le corte la luz en la casa,
va a seguir funcionando.
Sí. Y es el futuro.
Oye, Eduardo, está súper
apuntar como empresa.
Está súper interesante esto del Passive House. Le vamos a decir a nuestros auditores que lo googleen, porque realmente yo creo que es para dónde vamos, es para dónde apuntamos. Por otro lado, súper choro lo que conversamos hoy día, vinculado a cómo poder tener ciudades, edificaciones, viviendas más eficientes, y también qué es lo que se nos viene con el área de la construcción. Pues, es importante saber cómo se van a tramitar estas cuestiones a futuro, cuáles van a ser los procesos que se van a llevar. Por ende, es súper interesante también haber conversado sobre el BIM, que es una cuestión que yo creo que mucha gente de repente lo escucha, pero ya ahí se nos pierde, o sea, ya sí, cuesta de repente entender lo que es el AutoCAD, ya entender lo que es el BIM es una
pero
cuestión
da,
que ya se nos...
Pero de a poco, al menos como concepto ya de a poco se está
es importante que sean cuestiones que de repente, al menos quienes estamos vinculados al área, lo vayamos asociando, lo vayamos implementando, porque es lo que se viene, no, ya casi que no hay vuelta atrás. Y eso, Eduardo, muchas gracias por la conversación que tuvimos hoy día. No sé si tú tienes que dar algún anuncio.
Nada, porque si quieren ver algún proyecto, se contacten con nosotros. Po.
¿Cuáles son tus redes? Igual las vamos a dejar linkeadas en la
página. En Instagram como AusbausGIP, Gestión Integral de Proyectos. En
Perfecto.
Facebook también tenemos nuestra página y obviamente los correos. Ahí mismo van a poder pillar correo, número de teléfono, todo.
Bueno, y no olviden visitar estudiodiagonal.cl o estudiodiagonalchile.com y nuestro Instagram estudiodiagonal.ar. Y también, por favor, les pedimos que compartan nuestro podcast para que más gente se entere de lo que está pasando en la construcción, arquitectura y diseño aquí en Osorno.
De todas maneras, esperamos sus comentarios. Muchas gracias a los dos, en realidad, y también gracias a nuestros auditores que el programa pasado igual tuvo harta escucha, así que súper bien. Pues, muchas gracias por todo. Ahí estamos conversando. Chau.